En Mediodía,
El Espejo.
COPE, estar informado.
13 y 33 de la tarde, 12 y 33 en las Islas Canarias. Buenas tardes, amigos de toda España, les habla Pepe Blanco. El pasado fin de semana se celebró en Madrid la Asamblea de Profesionales Cristianos de Acción Católica. Procedentes de varias diócesis, los presentes reflexionaron sobre el objetivo central, que era adentrarse en la relación entre profesión y equidad. Se analizaron las desigualdades e inequidades que se dan en el mundo, en nuestra propia sociedad, así como en nuestros ámbitos profesionales. En orden a construir una fraternidad propia de los hijos de Dios, el Evangelio y la doctrina social de la Iglesia han sido luz para juzgar y descubrir lo que consideran tareas profesionales necesarias para construir la equidad. En este proceso han analizado cómo la propia persona y qué hacer puede ser lugar de buena noticia y cómo se abren retos en una sociedad dualizada y desigual donde la inequidad se sienta por doquier. La Asamblea se ha abierto a seguir avanzando por caminos de urgencia en una pastoral misionera y de salida en una Iglesia que necesita estar abierta a aquello que es urgente y no puede esperar a mañana. Al hilo de la Laudato Si, se abre el horizonte de la comprensión de la casa común como lugar propio del compromiso cristiano. El discernimiento entre lo que es sostenible y lo insostenible no puede esperar a mañana, ya que lo que no es sostenible nos habla siempre de muerte. Nosotros, sin embargo, tenemos un referente de humanidad que nos invita a caminar en dirección a un hombre nuevo que se nos ha revelado en Jesucristo. El mundo de hoy necesita un hombre nuevo que ha de ser encarnado y ha de caminar por alternativas de modo de ser y de vivir, de hacer y de consumir, de trabajar y gozar, de educación y conciencia, de austeridad compartida, de decrecer para crecer. En definitiva, un programa que a lo largo de 3 años nos compromete a una ecología integral.
En Mediodía,
El Espejo.
COPE, estar informado.
María Eugenia Díaz, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pepe.
Pues nada, preséntanos a tu invitada de hoy.
Verás que la coordinadora de organizaciones no gubernamentales para el desarrollo, no, no lo verás porque te lo estoy contando yo y tú no has estado, claro, pero ahora te lo cuento, ha presentado el informe correspondiente a 2017. Por primera vez es un informe que está al alcance de todo el mundo a través de Internet. Bueno, ¿qué no hay en Internet hoy en día, no? Y se puede acceder de una manera rápida y cómoda. Estas son, digamos, las novedades. La noticia no es acceder cómodamente, sino cómo está presentada. A través de infografías dinámicas se muestra una radiografía del sector en todos sus niveles. Para una mayor transparencia y rendición de cuentas. Tú sabes que andamos siempre con la transparencia y la rendición de cuentas. Y la coordinadora presenta los datos abiertos con análisis detallados y, por lo tanto, cualquiera puede acceder a ellos. Recordamos que esta coordinadora, que se fundó en 1986, está formada por 78 ONGs dedicadas al desarrollo, claro, a la cooperación internacional, 5 entidades asociadas y 17 coordinadoras autonómicas. Total, suman 3.713 proyectos en 120 países. Llegan a 35 millones de personas y gestionan 563 millones de euros, lo que está muy, pero que muy bien. No sé si en la coordinadora están igual de satisfechos, porque hubo tiempos mejores. Maite Serrano es la directora de la oficina técnica de esta coordinadora de ONGs de desarrollo. Hola, Maite, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, María Eugenia.
Bueno, la cuestión es que hay que ser transparente y ofrecer los datos, para bien o para mal, de una manera asequible. A ver, yo digo que los datos estaban en la página web de la coordinadora, que ha sido un paso más, ¿no, Maite?
Pues la verdad es que ha sido un paso con el que estamos muy, muy satisfechas, porque lo que hemos intentado es, como tú has dicho, no solo que los datos estén, sino que estén de una manera muy accesible. Es decir, la transparencia ya no es suficiente con tener la información, sino que la tenemos que tener a un clic con una facilidad que nos permita realmente dar a la opinión pública, dar a los medios de comunicación, a las universidades, a los particulares, la información que requieren para conocer nuestro trabajo, lo que hacemos, cómo lo hacemos, con quién trabajamos, con qué recursos. Y bueno, este informe que presentamos hoy creemos que es un primer paso muy interesante en esta dirección.
A mí me ha sorprendido muchísimo. Evidentemente, las personas interesadas de una forma exhaustiva y minuciosa tienen una información exhaustiva y minuciosa, pero la gente que lleva un poco de prisa y que quiere conocer cosas y datos, etcétera, puede leerse periodista. Hay un botón que es el informe de un vistazo, que está todo en una pantalla, lo cual me parece desde luego excepcional.
Pues no solo está todo en una pantalla, sino que habrás visto que se puede además utilizar esa información directamente, uh-huh, descargándose los gráficos, descargándose el enlace para que desde la página web de una tercera entidad se pueda también trastear con los datos. Los gráficos que se presentan en este informe son gráficos interactivos que puedes leerlo de distinta manera, que puedes desglosar, que puedes ampliar, y bueno, yo creo que eso para vosotros los periodistas, bueno, al menos esperamos que sea de gran utilidad y que permita también facilitar más información y de mejor calidad sobre el trabajo que realizamos en el ámbito de la cooperación internacional y la solidaridad.
Sin lugar a dudas, yo entiendo, por ejemplo, hay un dato 7676, que es un número bien bonito, o sea, 7676 son las personas que trabajan en las ONGs, un número. Voluntarios, más de 20.000, 20.032 para ser exactos. En fin, hay datos que pueden dar una idea de cómo es de importante, o así lo pensamos nosotros, el mundo de la cooperación internacional. Pero dicho todo esto, y puesto que ya les invitamos a que por lo menos se tomen una molestia, que va a ser unos minutos, en entrar en la página web de la coordinadora, en general podemos decir que las ONGs son transparentes y fiables, Maite.
Bueno, la coordinadora tiene varias herramientas para facilitar y apoyar a las organizaciones en esta responsabilidad de ser transparentes y de trabajar de una manera coherente. Una es el código de conducta de imágenes y mensajes a propósito del tercer mundo. Es un código que es obligatorio asumir cuando se pertenece a la coordinadora y que tiene un comité de seguimiento externo que facilita la respuesta ante posibles denuncias o informaciones sobre actuaciones ya no ilegales, sino ilícitas, aunque no estén de acuerdo con los principios y valores que promovemos. Y la otra es la herramienta de transparencia y buen gobierno, que es obligatorio cumplimiento para todas las organizaciones socias y que está supervisada por una auditoría externa y que hace que las organizaciones, digamos, certifiquen que cumplen con estos estándares de transparencia, por un lado, y de buen gobierno. Y, por supuesto, el informe del sector, que es una herramienta más que contribuye a esa transparencia y a esa rendición de cuentas del trabajo que realizamos, que al fin y al cabo es un trabajo que tiene que ver con el interés público, con el interés común y, por lo tanto, no solo porque se financia con fondos públicos, sino también porque estamos contribuyendo al bien común, tenemos también la obligación de hacer esa rendición de cuentas.
Claro, los fondos públicos y los fondos privados, que también son igual de importantes y que sin lugar a dudas requieren de una información también exhaustiva, porque te estás gastando el dinero de las personas que se fían de ti. Y ya que ha dicho usted lo de la situación del sector, la situación del sector es una preocupación desde siempre para la coordinadora, lo sabemos bien. Y podemos decir, superada la crisis, ¿ahora qué? ¿Cómo está la cooperación? Bueno, pues, espera, mira, he dado por superada la crisis. No sé yo si está superada.
No, me alegro mucho que me preguntes por esto, porque realmente hay como dos temas importantes. Uno, que España no se puede permitir el lujo de seguir estando a la cola de los contribuyentes europeos a la cooperación internacional para el desarrollo, es decir, de la aportación que hace nuestro país a resolver los problemas que son comunes, que son globales y que nosotros tenemos una parte de responsabilidad en ellos. En este momento estamos a la cola de los países de la Unión Europea, de los 15 países de la Unión Europea más que más
que aportan más fondos.
Y ciertamente no nos lo podemos permitir. Estamos por debajo del 0,2%, muy lejos del 0,7% y muy lejos de la media de la Unión Europea, que es el 0,5%. Y es importante que ya empecemos una senda de recuperación acelerada para lograr el compromiso de 0,7 en el 2030, que es lo que marca la Agenda de Desarrollo Sostenible firmada por nuestro país.
Claro.
Pero hay una parte más importante que tiene que ver con el papel de la ciudadanía, con el papel que las personas jugamos en contribuir a un mundo más justo, solidario, ecológico, feminista, sostenible. Y esto, en esto tenemos un papel las organizaciones de desarrollo, las organizaciones sociales en general, muy importante, pero esto no lo podemos hacer solas y necesitamos un apoyo público, no solo en términos económicos, que también, pero también en una legislación favorable, en un apoyo al fortalecimiento de nuestras instituciones, en un apoyo a nuestro trabajo, no solo como proveedores de servicios, sino también como entidades que hacemos seguimiento de políticas, que aportamos a la definición de políticas porque estamos en contacto con las personas beneficiarias. Y esto es un reto que es absolutamente fundamental que se refuerce. Las organizaciones hemos pasado la crisis con bastante resiliencia, que es una palabra muy de moda en estos.
Y con mucha dignidad.
Y es verdad que hemos perdido una buena parte de nuestro nuestra experiencia, de nuestras personas capacitadas. De hecho, aunque hemos recuperado algo el empleo, hablabas de 7.000, casi 8.000 personas trabajando, son 1.500 menos que las que trabajaban en el sector en el año 2010. Pero, bueno, hemos resistido con bastante capacidad y ahora necesitamos reforzar nuestra capacidad para actuar y para seguir desarrollando el trabajo que hacemos.
A ver, no lo ha dicho Maite, pero lo digo yo, puesto que tenemos que despedirnos, todo lo que se había conseguido desde 1986, y este programa nació el mismo año que la coordinadora, se ha ido perdiendo en apenas un santiamén, porque nos hemos preocupado, por lo menos la mayoría de la gente y, por supuesto, las instituciones, de resolver la crisis interna y nos hemos un poco dejado de lado la cooperación internacional, así que hay que volver ahí. Maite, miles de gracias por esta herramienta al alcance de cualquiera que quiera estar informado. Y bueno, pues vamos a volver a empezar como la canción, ¿no? Seguimos en el mismo sitio, pero volviendo a empezar. Buenas tardes.
Pues muchísimas gracias, María Eugenia, por este espacio que nos das y espero que os guste y utilicéis este informe que
a mí me ha parecido
hemos
espléndida.
Hecho con mucho cariño.
Muchas gracias.
Pues gracias, gracias a Maite Serrano, gracias a ti, María Eugenia. Vamos a hacer una pequeña pausa y continuamos.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos en Twitter a @cope y en facebook.com/cope.
El Papa Francisco celebra la llegada del Espíritu Santo en una Eucaristía solemne desde la Plaza de San Pedro. Santa Misa de Pentecostés. El domingo a las 10:30 de la mañana en 13.
La Biblioteca de Autores Cristianos celebra este año su 75 aniversario. A lo largo de este periodo, la BAC viene ofreciendo una serie de obras fundamentales para el cristiano. La Biblia de la Conferencia Episcopal, los Santos Padres y Doctores de la Iglesia, el Código de Derecho Canónico, el Magisterio, los Misales y Rituales para los Sacramentos. Declarada de interés nacional, la BAC constituye uno de los exponentes más notables del patrimonio cultural católico. Para conocer nuestro fondo y las novedades, te esperamos en la Feria del Libro de Madrid del 31 de mayo al 16 de junio en la caseta 282.
Yo, en mi declaración de la renta, siempre marco la X a favor de la Iglesia. ¿Y sabes por qué? Porque quiero que con esa parte de mis impuestos se lleve el mensaje del Evangelio a todas las personas. Juntos, por un mundo mejor. Por tantos.
Porque me ayuda a conocer más a Jesucristo.
Porque me ayuda a vivir mi espiritualidad laical junto a otros en mi parroquia. Por eso, formo parte de la Acción Católica General.
Si quieres conocer mucho más la fe.
Si quieres comprometerte, junto a otros, en hacer presente el reino de Dios transformando la sociedad.
Vente al encuentro de laicos en Ávila del 1 al 4 de agosto de 2019 para hacer realidad el sueño de Dios. Inscríbete a través de la web accioncatolicageneral.es o en el teléfono 91-531-1323.
El Papa Francisco ha nombrado a Monseñor Joan Planellas, arzobispo de Tarragona. y 13 le acompañará en el comienzo de su ministerio. Desde la catedral, ordenación episcopal y toma de posesión del arzobispo de Tarragona. El sábado a las 11 de la mañana, en 13.
En mediodía,
El Espejo.
COPE, estar informado.
Pasado mañana, domingo, celebramos en la iglesia la solemnidad de Pentecostés y a la vez el Día de la Acción Católica y del Apostolado Seglar. El lema de este año dice: Somos misión. En su mensaje para este día, los obispos de la Comisión Episcopal de Apostolado Seglar nos recuerdan que Pentecostés es una de las fiestas más importantes del calendario de la Iglesia, puesto que actualizamos el cumplimiento de la promesa de Cristo a los apóstoles de que el Padre enviaría al Espíritu Santo. En este contexto, se subraya que cada laico, animado por la fuerza del Espíritu Santo, está llamado a descubrir en medio del pueblo de Dios que es misión. Nos acompaña Luis Manuel Romero, que es director del Secretariado de la Comisión Episcopal de Apostolado Seglar, para hablarnos de esta jornada. Luis Manuel, buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, la invitación del Papa a ser misión en la tierra tiene su fundamento en el bautismo, naturalmente, ¿no?
Ciertamente. Tenemos que ver esta dimensión misionera de nuestra fe como algo que se origina, se fundamenta en nuestra vocación bautismal. Por eso el Papa Francisco también nos dirá que el sentirnos misión en esta tierra, en este mundo, no es un apéndice, ni siquiera es un adorno que yo me puedo quitar o poner, sino que forma parte de mi ser cristiano.
Y como laicos es importante también que se sientan protagonistas, corresponsables y partícipes de la misión salvífica de la Iglesia.
Sí, ciertamente. Esta llamada a ser misión va unida a descubrir que, por eso va en primera persona plural, que somos misión. Todos los que formamos parte del pueblo de Dios. No soy yo solo por mi cuenta, sino formando parte de la Iglesia, de un pueblo donde hay pastores, donde está también la vida consagrada, pero donde la inmensa mayoría de este pueblo de Dios son los laicos. Entonces, desde ahí se invita especialmente en esta jornada a que los laicos se sientan corresponsables y partícipes de la misión de la Iglesia.
Sí, bueno, esto es algo que viene desde el Concilio Vaticano II, porque digamos que antes del Concilio no se tenía esa conciencia de que el laico, por su bautismo, como decíamos hace un momento, debe sentirse protagonista y corresponsable, claro.
Sí, es cierto que a raíz del Concilio Vaticano II, en concreto de la Constitución Dogmática, Lumen Gentium, ahí en el capítulo segundo, que habla del pueblo de Dios, es donde se subraya precisamente esta dignidad de todo el pueblo de Dios que hunde sus raíces en el bautismo. Y se subraya que lo primero y lo fundamental y en lo que todos somos iguales es en el sacerdocio bautismal, sacerdocio común.
Sí.
Desde ahí que eso es lo que hay que subrayar, el hecho de que todos por el bautismo formamos parte de la Iglesia, somos Iglesia, que previamente no era así al Concilio Vaticano II.
Claro. En el mensaje de los obispos se hace alusión a un concepto que quizá entre los laicos no sea tan conocido, como es el de que la Iglesia es misterio de comunión y para ello también hay que caminar juntos en sinodalidad. Ese concepto de sinodalidad no es conocido por todos.
Sí, es un concepto que ha introducido especialmente y que repite constantemente el Papa Francisco. Sinodalidad significa caminar juntos. Entonces el Papa dice que de cara a la evangelización, en este momento concreto de la vida de la Iglesia y de la historia del mundo, es necesario que trabajemos, él dice, no por oficinas, sino que trabajemos por proyectos comunes. Es decir, que hoy más que nunca en la Iglesia, donde cada vez pues somos menos, no somos la inmensa mayoría que éramos anteriormente, pues que nos sintamos más en comunión. Es decir, que fortalezcamos sobre todo de cara a la evangelización el caminar juntos, el que nos planteemos proyectos comunes.
Es interesante eso que acabas de decir, de que el Papa dice que hay que trabajar no por oficinas, sino por proyectos. Son esas originalidades que tiene el Papa y que yo creo que todo el mundo entiende perfectamente. Trabajar por proyectos que ayudan a crecer y a hacer logros comunes, ¿no?
Sí, ciertamente, y eso es lo que tenemos que favorecer en nuestra iglesia, ¿no? Dentro del apostolado seglar, que hay una realidad en torno a 100 movimientos, asociaciones, yo lo subrayo constantemente. No se trata de que estemos encerrados en nuestro movimiento, en nuestra asociación, sino que tenemos que conocernos, que no nos conocemos en la iglesia, entre los movimientos, las asociaciones, no conocemos lo que hacemos, desde ahí es difícil también que valoremos lo que hace el otro. Y al mismo tiempo que nos coordinemos para trabajar cuestiones comunes. Y creo que ese es el camino que tenemos que ir recorriendo de cara a la evangelización en los próximos años y en el próximo tiempo.
Cuando se habla de iglesia en salida, que lo repite el Papa muchas veces, subraya que hay que arriesgarse, que hay que ensuciarse y no tener miedo a equivocarnos.
Sí, el Papa Francisco, cuando habla de que necesitamos una iglesia en salida, él insiste también en un laicado en salida que precisamente vaya en esa línea, en esa dirección. De que no sea, el Papa Francisco dice también que la iglesia no sea autorreferencial, que no se aferre a estar dentro, sino que salga a la calle donde está la gente. Por eso, cuando en esta jornada también decimos somos misión, es verdad que hay una misión dentro de la iglesia que no podemos obviar, pero sobre todo somos misión fuera, en la calle, en los ambientes, donde no es fácil ser misión, donde no es fácil llevar el Evangelio de Jesucristo. Y por eso se nos invita a arriesgarnos, a ser creativos. Creo que esto es algo muy importante que tenemos que intentar pensar y reflexionar entre todos. ¿Cómo ser creativos en este momento actual para anunciar el mensaje de Jesucristo en un ambiente que está secularizado, en un ambiente donde cada día se escucha menos hablar de Jesucristo y de la Iglesia?
Efectivamente, en un mundo secularizado como el que estamos, indiferente también, sí, el laico está llamado a vivir el sueño misionero, por decirlo así, ¿no?
Sí, ese es el sueño de Dios para de Jesucristo, para sus discípulos, para la Iglesia, que es el sueño de la evangelización, id y llevas el Evangelio a toda la creación, y ese tiene que ser también el sueño de la Iglesia en el momento actual, y por tanto nuestro sueño como cristianos, todos, no solo de los laicos, digo también que tiene que ser el sueño de los sacerdotes, de los pastores, el sueño también de la vida religiosa y consagrada, pero especialmente de los laicos que están ahí, en los ambientes, que están en la vida cotidiana, ¿no? Claro. Llamados sobre todo a anunciar ahí el Evangelio.
Y hablábamos de como dos formas de participar en las tareas intraeclesiales, es decir, catequesis, liturgia, cáritas, evitando un poco también el clericalismo, dice el mensaje de los obispos, que no lo hagan todos los curas y que no sean todos los curas, y a la vez también el laico, que tiene que estar llamado a ser iglesia en medio del mundo.
Sí, ciertamente, esa doble dimensión no la podemos olvidar. No se puede separar. Es verdad que no se puede decir el laico tiene que estar en la iglesia y en el mundo. Bueno, hay que estar en los dos sitios, ¿no? Y no hay que privilegiar un aspecto respecto al otro. Ciertamente, haciendo una radiografía del laicado en este momento, sobre todo tenemos un laicado a nivel intraeclesial. Y por eso todas las iniciativas que se están planteando también desde la Comisión Episcopal de Apostolado Seglar en estos momentos van orientadas hacia un laicado en salida, hacia un laicado en acción, hacia un laicado que sobre todo intente pensar y reflexionar cómo estar presente o cómo llevar el mensaje del Evangelio de Jesús al mundo de la política, de la educación, del trabajo, etcétera, etcétera, ¿no?
Para terminar, Luis Manuel, ¿cómo va la preparación del Congreso de Laicos para el próximo mes de febrero?
Pues la verdad es que yo estoy sorprendido, gratamente sorprendido.
Se está trabajando mucho.
Se está trabajando mucho, hay un buen ambiente, los laicos están muy animados en la mayoría de las diócesis de España, igualmente a nivel de movimientos y asociaciones. Yo espero que sirva y que sea un momento para llevar a cabo un discernimiento personal y comunitario, eclesial, un discernimiento eclesial, para escuchar la voz del Espíritu de por dónde quiere abrir nuevos caminos para impulsar y dinamizar el laicado en España.
Pues Luis Manuel Romero, director del Secretariado de la Comisión Episcopal de Apostolado Seglar, gracias por acompañarnos esta tarde. Un abrazo.
Muchas gracias.
Pues hasta aquí El Espejo de hoy. Estuvieron con nosotros en el control de sonido Óscar Gómez y en la producción Amparo Latre, Nacho de Gamón y Jesús Luis Sacristán. A todos ustedes, gracias por su atención. Feliz fin de semana. Buenas tardes.